Onda Cero Zaragoza.
Hola a todos, son las 12 y 31 minutos. Bienvenidos al programa del miércoles 16 de enero de 2013.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero. José Antonio Alaya.
Si está usted planeando ponerse malo de noche y tiene miedo a seguir adelante con ese plan por lo de Castilla-La Mancha, tranquilo, puede seguir usted poniéndose malo esta noche. Si tiene ese antojo y ese capricho, no se prive, porque aquí no se cierran las urgencias. ¿Saben el pollo que se ha montado en Castilla-La Mancha? Por aquello de cuando veas las barbas del vecino, ¿no? Esta medida que se ha tomado en 21 municipios de esa comunidad autónoma, en los que la gente pues va a tener que ponerle un poco de, oye, un poco de interés y elegir una hora razonable para ponerse malo. Uno de esos pueblos, por cierto, es Tembleque. No sé si me parece buena idea cerrar las urgencias en un lugar que tiene nombre de síntoma de enfermedad neurológica o fiebre elevada, ¿no? Pero bueno, sí es buena idea que la gente se administre las enfermedades. Hay que ir acostumbrándose a esto. Que hay gente que es un caprichoso con la forma de ponerse malo. A ver, ¿qué pretende usted? ¿Qué saca usted con tener un ictus a las 4 de la madrugada? Esas cosas se tienen por el día, que te pueden atender con más rapidez. ¿Qué quiere? ¿Llamar la atención? Tenga usted una enfermedad grave o no grave, una hora prudencial. Y si no coge a la hora de comer, mucho mejor. Por la noche duerma. Es que me duele, pues cambie de postura. El Aragón, sin embargo, se va a seguir consintiendo que la gente se ponga mala a cualquier hora del día y de la noche. Si tiene usted ese vicio, págueselo. Dice, oiga, ¿y si es una intoxicación alimentaria porque he cenado algo en mal estado? Agua con azúcar y limón hasta las 8 de la mañana, no moleste. Esto lo cuento de broma, pero, hombre, es serio, ¿eh? Claro, la gente no puede elegir cuándo ponerse mala. O sí, pero de esas madres que sufren lipotimias en momentos en los que el protagonismo es de la nuera, ya hablamos otro día. Hoy nos quedamos con el tranquilizador mensaje del gobierno de Aragón. En La Mancha, Cospedal sabrá, aquí de momento, puede usted ponerse malo esta próxima noche.
Si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @onda0.es. Y Zaragoza en la Onda en Facebook.
Y por cierto, anda la gente ya por ahí con unos trancazos y unos gripazos importantes de fiebre muy alta. Es la época. Hola, Lourdes Funes, muy buenas.
Hola, buenas. Y con estos cambios de tiempo no me extraña, ¿eh?
Tocamos madera de momento,
tocamos,
¿verdad?
Tocamos.
Estamos aquí aguantando todos. Bueno, ¿qué tenemos en esta primera hora del programa?
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Pastriz para hablar con su alcalde sobre la explosión esta noche de un cajero. Seguiremos atentos a las movilizaciones de las monitoras de comedor. Les contaremos que Aragón realizó 110 trasplantes de órganos en 2012, por lo que se han reducido también las listas de espera. Y nos vamos a ir hasta el ayuntamiento para hablar con los responsables de la Junta de Personal. Y es que finaliza el plazo para que los trabajadores puedan pedir un anticipo.
Enseguida nos atiende Óscar Andreu desde esa junta de personal. También queremos hablar con la consejera, con la concejal Lola Ranera, porque queremos saber cómo se está viviendo también desde ahí este proceso que puso en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza para pedir este anticipo a devolver en los próximos años. Charlamos ya con la concejal Lola Ranera, que nos escucha al otro lado. Hola, señora Ranera, ¿cómo está? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarla. Bueno, y acaba hoy este proceso, ¿no?
Así es, hoy a las 12 de la noche, porque claro que aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos turno de mañana, de tarde y de noche. Hoy a las 12 de la noche acaba la posibilidad de pedir este anticipo.
Bueno, y hasta el momento, ¿qué datos tenemos? ¿Son muchos los funcionarios que lo han solicitado?
Bueno, estamos hablando de una plantilla de 5.100 funcionarios en el Ayuntamiento de Zaragoza y aproximadamente el dato que podemos dar en estos momentos son 1.200 trabajadores y trabajadoras las que han solicitado este anticipo. Cambiará un poquito, ¿eh? Entonces mañana si queréis ya os confirmaremos el dato final, pero aproximadamente 1.200 trabajadores, el casi 30%.
Bueno, un porcentaje importante. De un anticipo que nos recordaría en qué condiciones se da a los trabajadores.
Sí, es un anticipo sobre una nómina, entonces lo que haríamos es anticipar ahora el 50% de una nómina, el salario bruto de una nómina, y luego los trabajadores cobrarán su paga extra en julio, en junio en este caso el 100%, y de la paga extra de diciembre les descontaríamos ahí ese 50% que hemos anticipado ahora. Lo interesante es que en el 2014 es lo mismo, por lo tanto el trabajador que quiera sujetarse al anticipo del 50% en enero, sí que hay durante 25 días entre la paga extra de diciembre y enero, pues un trabajador cobraría el 100% de la paga extra. No sé si ese
ha sido
un poquito el argumento.
Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora Ranera, por habernoslo explicado. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Óscar Andreu es responsable de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Andreu, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, 1.200 trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza han solicitado este anticipo. Hablábamos con la concejal, que es una cifra muy respetable.
Sí, la verdad es que hemos tenido muchas llamadas preguntando por esta posibilidad y sí que es una cifra considerable, aunque cabe recordar que hay más de 5.000 empleados públicos en el Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Qué dudas son las que les han planteado durante estos días ustedes, los trabajadores?
Pues sobre todo la duda principal, si este anticipo a cuenta de la nómina de diciembre era recuperar la paga extraordinaria del año 2012. Y la respuesta es no, simplemente lo que se hace es adelantar unas retribuciones que hay que devolverlas en el año natural. Por tanto, entendemos como una medida positiva, pero no es lo que pedíamos. Lo que pedíamos y seguimos luchando es porque se recupere esa paga extraordinaria de diciembre de 2012 que no se ha cobrado.
Dice usted que seguían y siguen luchando por esto, ¿todavía albergan esperanzas?
Por supuesto, quiero decir, nosotros seguimos con movilizaciones. A lo largo de este mes, la plataforma de varios sindicatos va a presentar en rueda de prensa todas las acciones judiciales porque entendemos que esta medida es contraria a derecho y se agotarán todas las vías de recurso hasta llegar al Tribunal Constitucional.
Muchísimas gracias también a usted, don Óscar.
Muchas gracias a vosotros.
Óscar Andreu, desde la Junta de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, 1.200. Trabajadores del ayuntamiento han solicitado hasta el momento, y faltan 11 horas y 22 minutos para que se cierre el plazo, ese anticipo a cuenta de la nómina de diciembre. Salimos de Zaragoza capital, nos vamos muy cerca, nos vamos hasta Pastriz. Vaya susto esta noche con la explosión de un cajero de Bantierra. Don José Miguel Ezquerra, alcalde de Pastriz, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Buenos días. Bien, gracias a Dios.
Eso es despertarse sobresaltado, ¿eh? Y otra cosa, tontería.
Así es.
Bueno, ¿esto sobre qué hora ha ocurrido?
Pues yo he recibido la llamada del 112 a las 3 y sobre las 3 y 20 de la madrugada, 3 y 20, 3 y 25. Entonces ya pues me han comunicado que había habido una explosión muy grande y corriendo pues me he vestido, he ido hacia allí y me he encontrado el tremendo desaguisado. Con el susto consiguiente, estaban un par de vecinas ahí ya, la que vive encima de la entidad, toda asustada, una señora viuda estaba pues ahí, la pobre mujer en bata, con las zapatillas, con un susto de muerte, no podía ni hablar.
Ya. ¿Cuántas personas viven en el, cuántos vecinos? Es un inmueble muy grande, no, el que hay arriba.
Es casa, es un bajo, es casa. De casa, de casa particular, de dos plantas, pero vamos, vive la señora sola y pues imagínese a las 3 de la mañana semejante pepinazo que ha pegado porque ha dejado la oficina destrozada, pero destrozada por completo. No ha quedado, o sea, ha caído techos, paredes, los cristales han volado. Bueno, impresionante.
Ha sido un intento de robo del cajero automático, que al final yo ahora mismo desconozco si ha sido frustrado o si han conseguido llevarse lo que querían.
Pues yo he hablado con el director hace un momento y aparentemente dice que no se han llevado nada. Yo no sé si es que se han asustado de semejante bombazo y han salido, porque además las dos vecinas estas que he hablado con ellas, yo que he llegado ya nada más llegar, pues eso, estaban ellas dos ahí, me han dicho que no han oído ni coche, ni han visto ningún coche, ni han visto nada, simplemente el ruido, enseguida han salido y ahí ni han oído ruido de coche, ni... Y aparentemente dice que no se han llevado nada. Pero vamos, yo cuando he llegado estaba el cajero allí en la acera y todo destrozado y había un trozo de mecha largo de unos 5 o 6 metros, agarrado a un palo, unos cables ahí, no lo sé, y un fogonazo en el asfalto de la carretera. Enseguida han llegado los bomberos y la policía científica ha tardado más a mí, pero vamos, estaban, todavía siguen mirando pruebas y... O sea, por confirmar, todavía no sabemos nada, no nos han dado noticias de nada.
Y por la magnitud de la explosión, ¿cabe la posibilidad o queda descartado que la estructura del inmueble en cuyos bajos se encontraba esta oficina haya podido sufrir algún daño?
Pues enseguida los bomberos, ya les digo, sobre las 4 de la mañana ya estaban allí, han entrado a la vivienda a ver y aparentemente no hay daños de estructura porque la casa estaba muy muy bien construida, no tiene muchos años y tiene la estructura muy fuerte, simplemente el falso techo de escayola de la entrada, ni siquiera del pasillo es lo que han tenido que tirar los bomberos porque estaba resquebrajado, pero vamos, nada más, de daños materiales nada más.
Parece, supongo que se lo habrán comentado también a usted, que esto está el suceso relacionado con otro que tuvo lugar la semana pasada en Magallón, ¿no? Que se intentó lo mismo, de la misma manera, en una sucursal de también la misma entidad.
La misma, sí, va en tierra. No sé si parece nosotros, bueno, los comentarios de los vecinos, pues ya sabes, cada uno echa la suya, pues sí, parece que es una venganza, pero bueno.
Sacamos la sorna, ¿no?, en estos casos. Bueno, pues recobrando ya la tranquilidad en Pastriz, después del tremendo susto que les ha supuesto esta noche a los vecinos, y especialmente a esa pobre señora que vive encima de la sucursal. Gracias, alcalde don José Miguel Ezquerra.
A ustedes, buenos días.
Hasta luego. Así nos ponemos hoy en marcha. Pepinazo a las 3 de la mañana.
Madre mía.
La pobre mujer que vive sola.
Qué susto, esa ha tenido que llevar.
Uf, tremendo. Bueno, vamos a ver, los oyentes nos tienen que contar sus cosas en el 976-2844-11. Cuestiones que les preocupan. Y llaman habitualmente y nos dejan su mensaje. Nosotros les pedimos, hombre, cierta capacidad de síntesis, sea más o menos concreto, ¿sabes? No mucho más de un minuto, para contarnos, pues mire, pasa esto en tal punto de la ciudad, esto es lo que nos preocupa, o he oído o he visto que piensan hacer tal cosa, no me parece bien, o sugiero que hagan esta otra. Tiene muchas salidas, ¿eh? Tiene sí, muchas aristas, nos ofrece cada día el protestador. Vamos a ver las de hoy.
Para acceder a una plaza de monitora en Zaragoza, supongo que como en otros sitios, para la escuela pública hace falta no aprobar oposiciones, pero sí ser la mujer, la novia o la amiga de algún delegado sindical o de algún profesor o de alguien que trabaje allí. Es un coto privado que está especialmente hecho para esta gente. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días. Mira, recién terminada de hoy la entrevista a Juan Cancón y a Jesús Martín, pues la verdad creo que ha faltado y os sigue faltando a los medios las preguntas estas que son, estas sí que son incisivas y fuertes, ¿no? ¿Es interesante crear un centro tecnológico de investigación para las empresas farmacéuticas en el campo de la Romareda? No se ha hecho, tampoco se ha preguntado absolutamente nada sobre el tema del aeropuerto, ni plaza, ni demás. De todas maneras, una vez escuchada la entrevista, voy a deciros una cosa. Hace 2 años, en un gran artículo de, no voy a mencionar el nombre que lo firmó, pero está, podéis mirar las hemerotecas, fue en el mes de octubre del año 2010, un señor bastante coherente con las cosas decía: el gran problema de Zaragoza y de Aragón es que estamos en manos de unos políticos a los cuales les falta una gran cantidad de intelecto intelectual. Después de oír esto y después de escuchar al señor Jorge Azcón hablando de Londres y de las cuestiones económicas, la verdad, uno empieza a entender en qué manos y en qué responsabilidades estamos. Creo que el debate es serio y vuelvo a recordar, Zaragoza tiene 110.000 parados, la ciudad. Creo que esta ciudad se está desangrando y necesita ideas, no necesita mediocres. Nada más, un saludo y espero poder seguir dándoos caña en el tema este y a ver si movemos Zaragoza ya de una vez. Venga, hasta luego.
recibimos la caña con entusiasmo y nos sirve de acicate para seguir adelante. No era una entrevista, es un cara a cara que vienen todas las semanas. Si hay alguna cuestión que usted crea que les debemos plantear, pues bueno, de vez en cuando podemos soltarles también alguna. A la 1:14, hacemos la primera pausa del programa de hoy.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Un año más, la campaña de Navidad Solidaria de la Obra Social de Ibercaja ha sido todo un éxito. Sumando esfuerzos, hemos reunido casi 25.000 kilos de alimentos y 74.000 euros para ayudar a los que más lo necesitan. Gracias a todos por colaborar con vuestros alimentos, vuestras horas de estudio en los centros Ibercaja y en las actividades a beneficio de las ONG locales. Entre todos, lo hemos logrado.
En Óptica Audífonos Moreira disponemos de un sistema nuevo para corregir la miopía sin cirugía, además de colecciones de monturas traídas de ferias internacionales en exclusiva en España. Óptica Audífonos Moreira. Una óptica diferente. Encuéntranos en ópticamoreira.com.
Superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Rey, con descuentos del 32, 35, 43 y hasta el 50%. Los muebles más actuales con precios como en los años 60. Ven a Muebles Rey ahora y llévate lo más vendido del 2012 a la mitad de precio. Rebajas en Muebles Rey. Muebles rebajados de verdad. En Zaragoza, Bilbao 2 y Miguel Servet 39.
Zaragoza en la Onda, con José Antonio Alaya y Lourdes Funes en Onda Cero.
Las 12 del mediodía, 48 minutos, después de habernos pasado por Pastriz, de haber hablado del anticipo de los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, a los que todavía les quedan unas horas por delante para solicitarlo, los que estén dudosos, nosotros ahora hablamos de otras cuestiones, las que nos trae cada día Lourdes Funes.
Y además les vamos a contar que en Aragón se realizaron en el año 2012 110 trasplantes de órganos. 68 fueron de riñón, 31 hepáticos y 11 cardíacos. Esto significa que se han otorgado 1.286 años de sobrevida. El número de donaciones proveniente de cadáveres descendió un 29%, pero se mantuvieron las donaciones en vivo. El perfil del donante es un hombre de unos 63 años y que ha fallecido por un accidente cerebrovascular isquémico. José Ignacio Sánchez Miret, coordinador de trasplantes en Aragón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, se puede comprobar, ¿no?, cómo tanto los trasplantes como las donaciones están funcionando bastante bien en Aragón.
Efectivamente, a pesar de la crisis y a pesar de que ha habido un menor número de donantes en muerte cerebral, porque hay menos hemorragias y menos accidentes, sí que es verdad que se han mantenido las cifras de años anteriores y se han superado porque hay una sensibilidad ciudadana elevadísima, tanto cuando se piden los órganos a una familia a la que acaba de fallecerle un ser querido, como cuando a una familia de un paciente que está en diálisis se le plantea que la mejor opción para esa persona, para ese enfermo, es donar un riñón.
Bueno, desde luego que sí que son datos positivos, ¿no? Precisamente por ese motivo, porque claro, cada vez son menos los fallecimientos por accidente o incluso por otras circunstancias.
Así es. Y en previsión de algo que ya se venía viendo, que cada vez hay menos personas que fallecen en las UBIs por una enfermedad cerebral, es por lo que desde la Organización Nacional de Trasplantes, con el consenso de todas las comunidades autónomas, estamos buscando la alternativa del trasplante renal con donante vivo, porque además genera una recuperación de la salud y una supervivencia del injerto mayor que cuando el órgano procede de un donante fallecido, y porque además la extracción renal se realiza en nuestra comunidad y en la mayoría de los programas, mediante cirugía laparoscópica, lo que supone un riesgo mínimo y unas molestias que no van más allá de 2-3 días de ingreso en el hospital para la persona que es donante de un riñón.
Bueno, desde luego que sí, que ya en su día, ¿verdad?, cuando se realizaron los primeros trasplantes, hablamos trasplantes en vivo de riñón, sobre todo hablamos de ellos precisamente para la concienciación, porque claro, parece que sí que tenemos muy asumido esa donación de personas que han fallecido, pero que costaba un poquito más hacer esta otra opción.
Así es, cuando en España había un gran número de accidentes de circulación y lamentablemente generaba muchos fallecidos jóvenes, pues no estábamos ante la situación actual. En la actualidad, los enfermos, como bien ha dicho en el comienzo de la entrevista, pues son cada vez mayores cuando llegan a la muerte y a poder ser donantes. En concreto, en Aragón, una media de 63 años, pero es que hemos tenido un 60% que tienen más de 60 años, ¿no? Esto quiere decir que cuando hay que trasplantar a una persona joven, pues es difícil que tengamos un riñón procedente de un donante en muerte cerebral de una edad parecida a la suya. Y para eso es para lo que está fundamentalmente destinado el programa de trasplante renal con donante vivo. De manera que cuando en nuestro entorno familiar o de amistad íntima tenemos alguien que está en situación de necesitar una diálisis para poder vivir, hay que plantearse muy seriamente la opción súper generosa. Lo más que podemos hacer es ofrecer parte de nuestro cuerpo para ayudar a vivir a otras personas, sabiendo además que el procedimiento es un procedimiento quirúrgico que tiene, bueno, pues una gran experiencia el equipo que lo va a hacer y que tiene unos excelentes resultados con unas mínimas molestias.
Un poco para hacernos la idea, la importancia que tiene el papel de la donación de órganos, una persona que ha fallecido, ¿cuántos órganos puede donar?
Pues depende también de cómo estén esos órganos, y eso está en relación directa con la edad del donante. Normalmente, cuando estamos hablando de un donante joven de menos de 55 o 60 años, ya hablamos de joven en trasplantes de 60 años para abajo, pues puede ser donante de corazón, donante de pulmones, donante de hígado, donante de riñones. Sin embargo, como la mayoría de nuestros donantes tienen 65, 70, 75, hasta 85 años en el año pasado, pues ahí ya los órganos que pueden ofrecer el ayudar a vivir a otras personas van reduciéndose en número. Ya el corazón no puede ser trasplantado a partir de esas edades elevadas, los pulmones tampoco, y fundamentalmente en las personas mayores, que no hay límite de edad para donar, los órganos que se suelen poder trasplantar son el hígado y los riñones, en este orden.
Uh-huh. En Aragón recibimos órganos también de otras comunidades, también los damos, también los llevamos. En este momento en nuestra comunidad, hemos comentado al principio que gracias a las donaciones las listas de espera van disminuyendo, pero ¿de qué órgano tenemos más necesidad?
El órgano que es más escaso para poder trasplantar es siempre, dentro de los programas de nuestra comunidad, el corazón. Porque, como he dicho, requiere que el donante sea una persona que haya fallecido en general con menos de 55 o 60 años. Uh-huh. Y claro, como las personas que fallecen por hemorragia cerebral o por accidente cerebrovascular, por trombosis o por isquemia cerebral, son personas más mayores, pues no pueden ser donantes de corazón. De ahí que es fundamental la colaboración entre comunidades y que nos vamos intercambiando los donantes de unos programas a otros. También es verdad que afortunadamente la lista de espera de trasplante cardíaco es muy corta. En nuestra comunidad rara vez hay más de 3 o 4 personas que necesiten un trasplante a la vez. Y también es verdad que la mayoría de los trasplantes que hacen los equipos de cirugía cardíaca los hacen con órganos no generados en sus propios hospitales, sino que tienen que desplazarse e irlos a buscar a otro sitio. Porque no es muy probable que, si yo tengo 3 personas en mi comunidad, los donantes nuestros compartan grupo sanguíneo, compartan peso, compartan talla, y por lo tanto hacemos intercambio de casi todos los corazones que hay que trasplantar.
Pues José Ignacio Sánchez Miret, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que las donaciones de órganos sigan aumentando.
Pues muchas gracias a ustedes y sobre todo a las familias que han dicho sí, y animar a todas las personas a tomar la decisión de que el día que fallezcan sean donantes de órganos. Y si alguien tiene un próximo que necesita un trasplante renal, que piense que la mejor manera de ayudarlo y el mejor regalo es donar un riñón en vida.
Pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Bueno, a mí me gustan mucho, soy muy fan de las iniciativas que llevan a cabo en el distrito, en el barrio del Raval.
Hay algunas muy divertidas, sí. Y originales.
Sí, originales e interesantes. Fíjense, tú quieres aprender algo. Vale, yo te facilito el curso. Uh-huh. ¿Y por cuánto me va a salir el curso? No, gratis. Pero a cambio de lo que aprendas, me aprovecho yo un poco, ¿no? Es decir, préstame un servicio, ¿no? Por ejemplo, si te facilito un curso para cocinar, hombre, hazme una tortilla barata, ¿no?
Vale.
Bueno, pues algo así. Están haciendo desde hace ya un tiempo en el barrio del Arrabal, con la Asociación de Vecinos Tío Jorge. En este caso no aprenden a cocinar para después hacer tortillas de patata, dan cursos sobre temas de turismo y después los vecinos, las personas que reciben esos cursos, hacen de guías turísticos el barrio. Hay muchas cosas que enseñan en el Raval. Sí. Hola, Rafael Tejedor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Es así, ¿no? O sea, es un quid pro quo.
Exacto. Es un intercambio en el cual pues todos salimos beneficiados.
Ya. Oye, ¿desde cuándo lo lleváis a cabo?
¿Perdona?
¿Desde cuándo lo estáis llevando a cabo?
Pues este año es la segunda edición del curso. Comenzamos en septiembre del año pasado. Y el año pasado la primera promoción de guías turísticos, pues ya salieron 6 alumnos. Y este año, pues en la segunda promoción hay 8 alumnos de momento inscritos que esperemos pues que terminen el curso en óptimas condiciones.
Y los 6 del año pasado, de la primera edición, están ya estos días, por ejemplo, enseñando el Raval, ¿no?
Sí, dijéramos que lo que se hace es que se atienden peticiones de colegios y de grupos, no se hacen rutas individuales porque lógicamente somos entidades sin ánimo de lucro. Y las visitas que hacemos pues son pues a colectivos que no se les cobra absolutamente nada por hacerles estas visitas. Y la verdad es que estamos muy satisfechos, puesto que gracias a esta iniciativa conseguimos enseñarle el barrio el año pasado pues a más de 2.000 personas.
Uh-huh. Y yo decía que hay muchas cosas que ver en el Arrabal. De hecho, hay 30 lugares emblemáticos que se pueden recorrer en 4 itinerarios distintos, ¿no?
Sí, así es, esa es nuestra guía turística, son 30 lugares distintos, 30 lugares emblemáticos y que además pues deben ver de una manera bastante atractiva y dinámica. Son rutas que van pues desde el Arrabal ambiental, el Arrabal industrial, el casco histórico y luego un Arrabal global, que sería pues un poquito de todas las anteriores.
Y os piden las visitas sobre todo de colegios, ¿no? Me dices.
Sí, principalmente de colegios. Ajá. Y luego pues de colectivos, a lo mejor pues también hemos hecho alguna para la Universidad Popular, para grupos de educación de adultos, son Ajá. nuestros principales, dijéramos, benefactores. Y luego lo que es la asociación en sí, sí que hace convocatoria libre en fechas puntuales cuando coinciden con acontecimientos o con programaciones festivas que hacemos. Por ejemplo, en torno al 15 de noviembre, pues con el aniversario del fallecimiento del tío Jorge, solemos hacer una ruta. La próxima que tendremos el domingo 10 de febrero, que será las jornadas de identidad del Arrabal, en mayo para las fiestas, en septiembre para la programación de... Esas 4 fechas siempre pues las hacemos un poquito pues para a nivel individual que se quiere incorporar.
Oye, voy a aprovechar, me queda un minuto, a ver si en 30 segundos me lo respondes, porque además tú estás ahí en una posición interesante. Estamos hablando estos días de la Cinco Marzada, donde se va a celebrar este año. Los de Interpeñas no quieren ni oír hablar del Parque de Oriente, quieren hablar del Parque del Tío Jorge. Vosotros sois, digamos, los residentes, ¿no? Los que disfrutáis del Parque del Tío Jorge, y además tú eres vicepresidente de la Federación de Barrios. ¿Te mojas?
Sí que me voy a mojar por una razón muy sencilla. Nosotros, como Asociación de Vecinos del Arrabal, tenemos un acuerdo de asamblea de socios del año pasado, cual se dijo que se aceptaba la celebración de la Cinco Marzada en el Parque del Tío Jorge siempre y cuando se cumplieran 2 condiciones. La primera, que se garantizara la seguridad y el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.
¿Y la segunda, que me quedan 5 segundos?
La segunda, pues que el parque se hagan inversiones para que quede mejor de lo que estaba antes de la fiesta.
Gracias, hasta luego, Rafael.
La 1, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. 2013 va a ser un buen año para el turismo. Lo vaticina el ministro José Manuel Soria, que ha hecho balance del año pasado. En 2012, España recibió un 3% más de turistas. Cataluña fue la comunidad donde más subió. Ministerio de Turismo, David Robles.
Así es, 58 millones de turistas visitaron España en 2012 y gastaron un 6% más, hasta los 55.777 millones de euros. Es decir, unos 109 euros por persona y día. El gobierno espera que en 2013 suban los visitantes, el gasto y también las pernoctaciones, que cayeron ligeramente en 2012. Reino Unido, Francia, Alemania y países nórdicos volvieron a apostar por España, vinieron más, mientras que los italianos vinieron algo menos, y sorprende los espectaculares aumentos de turistas de mercados emergentes como Rusia, China o India. De hecho, el gobierno anuncia que modificará la ubicación de oficinas de información de turismo para rentabilizar el potencial de estos países. Fuera de turismo, el ministro José Manuel Soria también ha confirmado que es intención del gobierno prorrogar el plan PIBE de incentivo a la compra de vehículos, hacer uno nuevo, pero reconoce que no puede concretarlo por falta de recursos en estos momentos.
Iberia mantiene hoy nuevos contactos con los sindicatos. La empresa tiene que responder sobre las últimas propuestas que le han hecho las centrales para rebajar el impacto del plan de reestructuración. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha vuelto a hacer un llamamiento a las partes. Lo ha hecho esta mañana en Herrera en la Onda.
Por favor, siéntense a hablar y siéntense a negociar. Hay que intentar entenderse con la gente, y más en un momento como este, en un momento de crisis, porque cada día de huelga significan 10 millones de euros para nuestro país, y España en este momento no se puede permitir una situación como esta.
Las farmacias catalanas siguen cobrando el euro por receta, lo seguirán haciendo hasta que sea firme la decisión del Constitucional de suspender la medida tal y como solicitó el Gobierno central. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de asfixiar a Cataluña.
Y ens obliguen a reduir els dèficits.
Nos obligan a reducir los déficits, nos obligan a recortar el gasto por todos lados. Si no lo hacemos así, además no nos transfieren los recursos y por lo tanto no los podemos obtener en ningún sitio de momento. Y nos ponen en una situación de asfixia. Esta es la realidad, de ahogo.
Esta es la realidad, d'ofegament.
La Fiscalía pide 40 años de cárcel para José Bretón por dos delitos de asesinato con agravante de parentesco, los de sus hijos, Ruth y José. Onda Cero Córdoba, Pepe Yerpes.
Definitivamente, y tal y como se esperaba, la Fiscalía de Córdoba ha solicitado para José Bretón un total de 40 años de cárcel por el asesinato de sus dos hijos, de Ruth y de José, dos delitos también con el agravante de parentesco. Según el escrito del Ministerio Público que esta mañana se ha notificado a las partes, el fiscal también pide para el padre una multa de unos 3.000 euros por simulación de delito y una indemnización para la que fue su mujer, para Ruth Ortiz, de 600.000 euros más. Estos 40 años de cárcel que pide la Fiscalía coinciden con la petición de pena de la acusación particular que representa a Ruth Ortiz y que también solicitaba la semana pasada esas 4 décadas de prisión. Ahora solo quedaría el escrito y las calificaciones del abogado de José Bretón antes de concluir toda la instrucción del caso.
El ministro de Agricultura se reunirá la semana que viene con representantes de la industria alimentaria para abordar la ampliación de la fecha de caducidad en algunos productos. El gobierno estudia ampliarlo una semana. Además, Agricultura está trabajando en otra iniciativa, en este caso dentro del sector lácteo. Pretende evitar que se compre leche por debajo de su coste de producción. Lo ha anunciado Arias Cañete en Antena 3.
Lo que estamos haciendo en este momento es tratar de llegar a un gran acuerdo para que nadie compre leche por debajo del coste de producción, porque es que desaparecería la ganadería. Piense que solo nos quedan 22.000 ganaderos de leche en España y que estamos perdiendo cerca de 6 a la semana. El problema en este momento es la incapacidad del ganadero de trasladar el coste de producción. Y en eso es lo que estamos trabajando, en un acuerdo de buenas prácticas, poniendo una etiqueta de calidad, que quiere decir, cuando compre un productor, un consumidor, una leche que tenga este sello, sabe que al ganadero se le ha tratado como persona.
Las autoridades de Kenia han incautado 2 toneladas de marfil por valor de casi 1 millón de euros. Estaba en un contenedor en Mombasa con destino a Indonesia. Las autoridades calculan que un cargamento así puede suponer la muerte de 250 elefantes. Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
4 jugadores del Barcelona y otros 4 del Real Madrid forman parte del 11 del año 2012 anunciado hoy por la UEFA. Son Piqué, Iniesta, Xavi Hernández y Leo Messi. Por el bandazo en grana, los madridistas Casillas, Ramos, Özil y Cristiano Ronaldo. Precisamente el Barcelona es protagonista hoy en la portada del diario L'Equipe para el rotativo francés. Este equipo, líder dominante del campeonato de España y favorito en la Liga de Campeones, marcará una época como lo hicieron antes el Real Madrid, el Ajax, el Bayern o el Milan. Un Barça que se enfrenta al Málaga en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Zaragoza recibe al Sevilla del debutante Emery.
La próxima cita con la información a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Los amaneceres de Te doy mi palabra
muestran otras realidades.
Son las 8, las 7 en Canarias, las 2 en Colombia. Y amanecemos allí con un español, murciano de 42 años, un chef muy importante.
Es una buena salida. En esta época de crisis yo creo que es una buena salida para este sector que tiene bastante público, ¿no? Es bastante grande el tema ahora de la migración europea, pero sobre todo española.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zaragoza.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero. José Antonio Alaya.
Abrimos la segunda hora del programa con ustedes hasta las 2 y todos estos asuntos por delante.
Pues hablaremos con Jerónimo Blasco, como consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, de muchos temas que tenemos sobre la mesa, pero también como responsable de Zaragoza Vivienda. Daremos a conocer esas modificaciones en cuanto al alquiler. Nos iremos también a algún otro sitio interesante, como son la ciudad de la bicicleta, que ya no se llama así, se llama Ciclería Social Club. Les daremos a conocer todas las novedades. Recorreremos algunas de las hogueras de San Antón, que se celebran hoy, sin olvidar las rutas que nos propone Miguel Ángel Gracia y todo sobre la actualidad televisiva con Jesús Pérez Teira.
¿Y el tiempo para las próximas horas?
Pues en la provincia de Zaragoza continuamos en alerta amarilla por nieve. Hasta las 3 de la tarde se pueden registrar acumulaciones de hasta 5 centímetros en la ibérica zaragozana. Y continuamos en alerta amarilla por fuertes vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en la ibérica y los 70 en la ribera del Ebro. Por lo demás, pues ya lo ven, el cielo cubierto en todo el valle del Ebro con precipitaciones y la cota de nieve que se va a situar en los 1.500 metros. Viento del oeste, temperaturas en ascenso. La máxima será de 11 grados y ahora tenemos 10.
Y Luis Puyuero ya con nosotros, con asuntos de la actualidad de esta mañana del miércoles. Hola Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pendientes del temporal.
Que sigue afectando la provincia de Huesca y comienza, eso sí, a remitir, pero la nieve continúa provocando importantes dificultades para desplazarse por las carreteras pirenaicas. La lluvia ha tomado hoy el relevo a la nieve, eso unido a la subida de las temperaturas aumenta el riesgo de aludes en zonas de montaña, en poblaciones como Jaca, Viescas o Sabiñánigo. Las brigadas municipales tienen hoy mucho trabajo porque deben limpiar las calles. El presidente de la comarca de la Jacetania, José María Abarca, asegura que no había caído una nevada tan intensa desde hace 3 años. Abarca explica que están trabajando para garantizar el tránsito de peatones y vehículos por municipios como Jaca, donde ayer varios ciudadanos incluso utilizaron los esquíes para desplazarse por el centro de la ciudad.
Estábamos deseando una buena nevada. Esa buena nevada ha llegado. Tiene y genera dificultades. Pues bueno, igual que esas imágenes de personas que han cogido sus esquís de fondo y se han ido a aprovechar pues hacer un recorrido por las calles de Jaca, pues hay que tener un poquito de paciencia y hay que hacer un esfuerzo muy importante ahora en ir limpiando las calles, sobre todo para personas mayores.
La nieve mantiene cerrados en estos momentos los pasos fronterizos con Francia a través del Somport, Bielsa y el Portalet. Además, hay que utilizar cadenas o extremar la precaución en carreteras cercanas a Viescas, Allende Gállego, Ansó, Salinas de Bielsa y Caldearenas.
Bueno, y más asuntos. Ya estamos pendientes un día más de las monitoras de comedores.
Sí, séptimo día de huelga. Además, esta tarde se van a manifestar por las calles de Zaragoza, pero mientras tanto el gobierno de Aragón defiende su intermediación en el conflicto de las monitoras de comedores y confían que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo. La consejera de Educación, Dolores Serrat, ha señalado que le consta que ayer se lanzaron nuevas ofertas y espera que ambas partes vuelvan a sentarse cuanto antes en el servicio de mediación y arbitraje. Serrat ha reconocido que la situación es difícil porque patronal y sindicatos se han enrocado en sus posturas. Además, ha avanzado que están elaborando las instrucciones para que los colegios atiendan las reclamaciones de los padres por el servicio de comedor en función de la afección de cada centro. Respecto a la concentración que se produjo el sábado frente frente a su domicilio particular, Serrat ha subrayado que siempre ha admitido las críticas a su gestión y ha preferido preservar si va a interponer una denuncia.
En primer lugar, yo lo que voy a decir es que siempre he respetado las movilizaciones, las críticas y todo aquello que tiene que ver con mi gestión, que está siendo pues una temporada pues muy complicada porque ha habido movilizaciones y críticas y reivindicaciones desde el inicio de esta legislatura. Pero yo creo que el sábado lo único que hubo de excepcional es que se pasó del ámbito público al ámbito privado. Y a partir de allí la actuación es privada y, por lo tanto, como es privada, no va a ser pública.
Aunque la manifestación convocada por María Verde concluyó frente al domicilio de la consejera, Izquierda Unida cree que se está criminalizando un acto que se celebró en la vía pública. Pese a que la responsable de la educación aragonesa ha sido insultada en varias ocasiones, el portavoz de la coalición de izquierdas considera que la consejera Serrat no sabe encajar las críticas y debe dimitir.
Muchas gracias, Luis.
Hasta luego.
A las 2:20 estaremos pendientes de estas y otras informaciones de la crónica de este miércoles 16 de enero. Ahora, el tráfico. Policía local, Nieves Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debemos tener precaución en estos momentos al circular por Cortes de Aragón con Corona, ya que los semáforos no funcionan correctamente. Hay presencia policial en el lugar. Atención, por lo tanto, a las indicaciones de los agentes. Por lo demás, el tráfico ha sido fluido durante la mañana de hoy, salvo en momentos puntuales, debido a las obras que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad. Nada más que destacar por parte de policía local.
Escuchamos enseguida las protestas que les hemos reservado para este momento del programa, a la 1:12, 976-28-44-11, y más asuntos. Hoy viene Miguel Ángel Gracia, ¿a dónde nos llevará? Jesús Pérez Teira, ¿qué nos traerá del mundo de la televisión? Y San Antón. Mañana, San Antón, vamos a hacer los preparativos de hoy.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Personajes, la nueva tienda de Puerto Venecia, ahora en rebajas. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% en textil, complementos, bolsos, papelería y todo un mundo de artículos de tus personajes favoritos. Monster High, Peppa Pig, Angry Birds, Spider-Man, Mickey Mouse. Y si lo tuyo es el fútbol, aprovecha nuestros descuentos galácticos en los productos del Real Madrid, Barça y, por supuesto, del Real Zaragoza. Mis Personajes, la tienda de regalos más divertida te espera en Puerto Venecia.
Mis superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
Cuando Norauto escucha: tengo que comprar recambios para mi coche, pero no sé dónde ir. Norauto responde con más de 30.000 referencias en piezas de recambio y una bajada del 30% de los precios en frenado. Norauto, precios bajos todo el año en seguridad. Compra online en norauto.es.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo, con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tengo a mi lado a la persona que debería estar poniendo voz a esta cuña. Está tumbada en el suelo, boca arriba, con las piernas levantadas, y no deja de repetir esta frase.
¡En Aragón y han puesto los precios patas arriba!
Dice que han empezado las rebajas y que con tus compras puedes ganar desayunos, entradas de cine, comidas y hasta tratamientos de belleza.
Oiga, ¿se encuentra bien? ¡Levántese ya, hombre!
Aragonia es tu ciudad.
El protestador, nos iremos a otros asuntos que tenemos pendientes para hoy, porque queríamos hablarles de vivienda, de Zaragoza Alquila, de las novedades que presentan este programa que fomenta, bueno, pues el alquiler, que da unas condiciones, sobre todo, hombre, claro, se trata de que la gente acceda a un alquiler en condiciones, un alquiler económico, y que también, claro, el propietario del dueño tenga la garantía de que, pues, de que va a cobrar. Y había algunas condiciones que venían siendo un tanto tanto severas, lo de los 6 meses de fianza, pues a mucha gente hoy en día le viene un poco grande. Sí. Y si, bueno, han cambiado algunas normas, algunas condiciones. Don Jerónimo Blasco, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, el principal cambio es este, el de la reducción de los meses de fianza.
Bueno, ha habido más cambios en otros ámbitos, sobre todo hemos bajado también los precios de algunas viviendas, porque el mercado efectivamente está bajando sustancialmente y hemos ido adecuándonos, siempre que partiendo de que claro, tenemos que devolver los créditos y pagar las promociones que hicimos. Hemos ampliado también el número de viviendas, hemos tenido viviendas cedidas por parte del ayuntamiento y estamos gestionando por parte de bancos pues para atender a todos los casos. Bueno, seguimos manteniendo la idea de que Zaragoza está libre de chabolas, etcétera. Pero en este campo sí lo que ocurría era que este es un programa de viviendas que no son nuestras, ¿eh? Las de Zaragoza, vivienda propiamente dichas, las propiedad municipal, nunca ha tenido este problema de las seis o cuatro fianzas. En realidad son cuatro porque el otro es el pago de la mensualidad y la fianza obligatoria. Pero es cierto que las externas, es decir, estas en torno a 350 viviendas que particulares por medio de nosotros, intermediando nosotros, buscan un arrendatario, es un arrendado. En realidad lo que hacemos es poner en comunicación a alguien que quiera alquilar y a alguien que le interesa el piso, ¿no? Pero claro, da facilidades, sobre todo, pues caso de migración, gente joven, gente con dificultades, que efectivamente se les garantizaba a los dueños, porque siempre los dueños en nuestro país han sido muy reacios a alquilar, porque daban miedo pues que se les estropeara el piso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso hasta ahora, hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, efectivamente, en la práctica, como eran 4 meses de fianza que se unía a la obligatoria y al pago del mes por el arranque del piso, hacía que claro, la gente cuando empezaba tenía que pagar 6 meses, y 6 meses de golpe pues es una frontera o un obstáculo demasiado elevado. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, a través de compañías aseguradoras, claro, le damos la misma protección al particular, porque claro, el que tiene el arrendador le interesa efectivamente que luego si producen daños o gente que se va sin pagar los últimos meses, pues cobrarlo. Entonces tiene las mismas garantías, con lo cual yo creo que el programa va a seguir funcionando, pero el ciudadano, el arrendatario, pues solamente va a tener que pagar 2 fianzas, lo cual, bueno, pues se suaviza mucho.
Yeah. ¿Y cómo está funcionando de bien el programa? ¿Cuántos alquileres han facilitado ustedes a través de este servicio?
Zaragoza, además, nosotros lo tenemos también delegado por el Gobierno de Aragón y actualmente tenemos 350 viviendas en ese régimen, que se añaden las viviendas en alquiler de viviendas de nuestra propiedad. O sea que es un número bastante elevado. Hombre, es verdad que ahora también han bajado los precios. Yo creo que también ahora mismo la presión que antes existía, ¿no?, por conseguir viviendas en propiedad, pues ha caído en picado por razones obvias de la coyuntura económica. Y eso hace que yo creo que ahora hay menos dificultad, pero todavía hay muchos particulares que lo hacen a través de este programa porque tiene muchas garantías y sin embargo en el mercado libre no les apetece. O sea, yo creo que este programa más creo que se va a mantener, es un programa que se hace a nivel nacional. Pero bueno, también veremos ahora con el nuevo plan estatal que está a punto de aprobarse y que entra en vigor este año, el primer trimestre del año, si cambia algo. Pero yo creo que las grandes prioridades, que siguen siendo la rehabilitación y el alquiler social, se van a mantener. En principio es el texto que conocemos del Gobierno central y desde el Ayuntamiento coincidimos también con esas prioridades.
Hablando de ese plan estatal, ustedes han presentado algunas alegaciones. Las alegaciones se presentan al Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón es el que las transmite al Estado en nombre de los municipios. Además de algunas alegaciones, algunas sugerencias en el ámbito del alquiler, llama también la atención en el ámbito de los desahucios, ¿no? Proponen ustedes una idea bastante interesante con la creación de esa entidad gestora que se quedaría los pisos, se subregaría la hipoteca y digamos que alquilaría al anterior propietario,
exacto,
¿no?
Exacto. Y encima le daría la opción de compra de que si luego, pues al cabo del tiempo, este particular o esta familia pues ya deja de estar en paro o deja de tener dificultades económicas, puede fácilmente y sin recargos volver a comprar la vivienda. ¿Me explico? Uh-huh. Es una modalidad que, al margen de que es un ejercicio teórico que hemos hecho con los técnicos nuestros, es que se ha experimentado en Estados Unidos por una empresa inmobiliaria y le funcionó muy bien en un ciclo largo, porque estas cosas a veces son complicadas de ver o de imaginar. Claro, que ocurre, no es lo mismo en una coyuntura que dure de crisis, a lo mejor que dure un año o dos más, que claro que si durase muchos más, porque ahora mismo estamos todos en la incertidumbre. Pero el modelo básicamente sería ese, pero claro, lo tenemos que hacer entre todos, porque es un modelo complicado, pero es muy bueno. Es decir, lo ha resumido usted muy bien. Es decir, la idea es que si usted ha pagado, por ejemplo, una familia ha pagado 2/3 de su vivienda en propiedad, pero no puede seguir pagando porque está en paro, por ejemplo. Bueno, nosotros le compramos lo que le al banco en concreto, ¿eh? En vez de que lo desahucie y lo embargue y le quite todo y encima le deje la deuda pendiente y el lío este que hay ahora, es que nosotros podríamos incluso comprarle lo que le falta, la propiedad sería de las instituciones, pero se la guardamos con una posibilidad de que él esté, siga en su casa, pague un alquiler social razonable, lo que pueda pagar en función de cómo esté su situación económica, pero eso sí, le seguimos ofreciendo una opción de compra, o sea que al cabo de X años, si sale de la crisis, él volverá a tener la propiedad de su vivienda, o sea que es una opción que incluso puede no acabar costando casi nada a las instituciones, nos hacemos con un parque inmobiliario a un precio razonable y por supuesto el objetivo fundamental es que cada uno conserve su casa y que los desahucios, pues hombre, si no hay más remedio que darle otra casa como en algunas ocasiones estamos haciendo, pues perfecto, pero hombre, el ideal es que cada uno acabe teniendo la casa que estuvo pagando y que probablemente por coyuntura la puede perder, ¿no? Claro, es un problema complejo. Claro. Y luego, si no lo hacemos entre todos, hombre, un ayuntamiento solo no lo puede hacer.
Claro, esas familias tendrán que cumplir una serie de requisitos, unos ingresos, un techo de ingresos, el tener a menores también, creo que primaría, o a discapacitados incluso.
¿No? Objetivizar el asunto. De todo esto, nosotros además en Zaragoza Vivienda lo hacemos desde hace muchos años, siempre hay asistentes sociales que chequean, porque luego si no el fraude, pues todos conocemos que puede ocurrir, ¿no? No, pero de verdad es que en esto de los desahucios tenemos que ser muy serios, porque efectivamente no puede ser que por una coyuntura mala de unos años haya gente que esté perdiendo los ahorros suyos, los de la familia, y endeudándose. Yo creo que, pero hay que darle a la imaginación, porque lo otro ya lo estamos haciendo, intentando la mediación, que eso lo hacemos ya desde hace un año, el que llegar a acuerdos económicos, darles alquileres sociales, pero la idea es que la gente se quede en su casa.
Permítame que le pregunte por una última cuestión ya fuera de la vivienda, porque ayer hablamos con Braulio Cantera, el presidente de la Federación de Interpeñas, sobre la 5 Marzada, y parece que no están dispuestos este año los peñistas a volver al parque de Oriente. Sabemos que todavía tienen que reunirse y empezar a hablar. No sé cuál va a ser la propuesta de arranque del ayuntamiento.
Bueno, está más que hablado. Nosotros tenemos, ahora mismo la pelota está en el tejado de las entidades vecinales, es decir, la Federación también quiere volver al Parque del Tío Jorge. Nosotros como ayuntamiento no tenemos ningún inconveniente, es verdad que reúne mejores condiciones con el problema del viento, que es conocido, son árboles pues con más problemas, de más porte. Nosotros ahora mismo la oferta que hemos hecho es que si la Junta de Distrito, como esperamos, apoya el traslado del Parque Oriente al Tío Jorge, que era el sitio tradicional, al Parque del Tío Jorge, por nuestra parte, adelante. Entonces ellos van a tener una junta de distrito la próxima semana, y si hay un acuerdo de la junta de distrito a favor del cambio, lo haremos. Si no, no, porque el compromiso político nuestro fue que, bueno, pues hubo los problemas que hubo una oposición en su momento del barrio, y imponerles ese sitio no, cuando además el Parque Oriente más la Ribera del Ebro, recordemos, pues también ha funcionado muy bien los últimos años, y ojo, tiene una enorme protección del viento, cosa que el tío Jorge no tiene. Pero en fin, es verdad que los dos últimos años ha hecho tan buen tiempo, claro, que a lo mejor nos creemos que siempre va a ser así.
Muchas gracias por todo, Jerónimo Blasco, un saludo. Venga, hasta luego, el consejero de Cultura, Medio Ambiente, además responsable de Zaragoza Vivienda. O sea, para cuestión, podríamos hablar casi todos los días, yo creo, si nos lo propusiéramos.
Sí, tenemos temas.
Con Jerónimo Blasco. Venga, ahora sí, el protestador, que llega hoy con un poquillo de retraso, ¿eh? A ver qué pasa. Que suenen los oyentes, que tardaban en contarnos cosas en el 976-2844-11.
Hola, buenos días. Era para dar una idea al ayuntamiento. Sobre la gente esta que hace botellón, pues en lugar de ponerle una multa económica, que al fin y al cabo la pagan los papás, que lo reciclen, y para el 5 de marzo que se dediquen a quitar vidrios del césped, a vaciar papeleras y todo esto. Yo creo que es una lección más ejemplar, y no toca el bolsillo de los padres, que al fin y al cabo tampoco saben qué está haciendo su hijo en cada momento. Muchas gracias, hasta luego.
Mi queja viene provocada por el cierre del Parque Deportivo Ebro. No se ha sabido gestionar unas instalaciones en perfecto uso, como la piscina climatizada, y sin embargo, se mantienen encendidas todas las luces dentro del parque durante toda la noche, donde supuestamente no hay nadie. Muchas gracias.
Buenas tardes. Me gustaría protestar porque el tranvía, eso que anuncian en la radio, que llega hasta las murallas, es cierto alguna vez. Mi hijo le lo dejo en Valdespartera para que vaya al colegio, y muchos días hace tarde porque les paran en Plaza España y no pueden llegar a la parada de correspondiente, la del Mercado Central. Y después, si yo voy caminando por el Coso, por el lado de la Audiencia, ¿cómo atravieso hacia el otro lado, hacia Escolapios? Hay muchos niños, es un follón de cruces. Ahí no hay nada, salvo que te cruces al otro lado como puedas y jugándote el tipo. Está todo hecho del revés. Esto es un caos. Gracias.
Hombre, jugarse el tipo, yo creo que no hay que jugarse el tipo para cruzar ahí. Pero vamos a recordar, una vez más, sobre el papel, sobre la teoría, esa es una zona peatonal, por tanto no hay que buscar ningún lugar de cruce. Uno cruza sin más,
que no pase el tranvía.
Claro, oye, uno tiene cuidado con que no pase el tranvía. El tranvía circula, porque además nosotros lo vemos, que vivimos, somos vecinos. El tranvía circula a una velocidad muy razonable, porque después me podrán ustedes discutir si es la mejor idea el hacerlo todo peatonal o no, todo lo que ustedes quieran, pero el tranvía circula a una velocidad muy bajita por ese tramo, ¿no?, de las murallas a la Plaza de España. Tanto para cruzar, yo creo que no hay que jugarse el tipo. Yo he cruzado ya varias veces y no he tenido la sensación de estar jugándome la vida.
Igual también se refiere al paso de coches. Sí que es cierto que por ahí pasan coches.
Sí que pasan coches, y sí que también es cierto, y ahí sí que a lo mejor me acerco un poco más a la oyente. El otro día vi una imagen que no me dio tiempo a sacar el móvil para echarle una foto. Porque, bueno, pues iba circulando sobre las vías, iba circulando un coche, evidentemente, ocupando más espacio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son ciertas incongruencias que suponemos, ¿no?, esta mezcla, esta convivencia de peatones, de tranvía y de coches, bueno, pues que salen de garajes, salen de algún parking, etcétera. Yo creo que el tipo tampoco hay que jugárselo. Sobre los meses de fianza, me dice aquí un pariente alemán que tengo que si 4 meses de fianza nos parece mucho, que él ha tenido que pagar 12 meses de fianza por un piso de alquiler en Múnich. Uf. Un año los alemanes, pero claro, los alemanes ya sabemos, José Luis, que estáis a otro, que es otro nivel, que es otra cosa. No, él es español, ¿eh? Es español residente en Alemania. Dice que ha tenido que pagar 12, tienen que pagar allí 12 meses de 12 meses de fianza. Ah, a protestar a la Merkel. Vamos con más cosas. 1:27. Mañana, San Antón. Así que habrá que ir preparando las hogueras, Lourdes Funes.
Pues sí, sí, sí. Mañana es San Antón, San Antonio Abad, patrón de las mascotas. Y hoy se celebran muchas hogueras en su honor, en las que se asan pues chorizo, patatas, longaniza y también, bueno, sobre todo, que se celebra una auténtica fiesta. Son muchos los barrios que esta tarde-noche van a vivir la fiesta de San Antón y nosotros nos vamos a ir hasta el barrio de San José. La Junta Municipal, junto a la Comisión de Fiestas y la Asociación Recreativa San José La Paz, han organizado pues esa fiesta en torno al fuego. A partir de las 5 de la tarde arranca una completa programación. Y una persona decana ya en esta fiesta en San José es Pedro Soriano. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Pedro? Pues no, parece que no tenemos a Pedro.
Prueba a decirlo, pero como Penélope Cruz. A ver, igual aparece.
Venga, no vamos a forzar aquí la máquina.
No consigo que se pase al lado oscuro, que se pase al lado gamberro de la radio. No, me va a hacer bien.
Tanto no.
No. Pero oye, vamos a repasar otras hogueras, si quieres.
Sí, porque tenemos muchas. Vamos a hablar enseguida de la de San José, pero, por ejemplo, en el barrio de La Madalena, a partir de las 5 de la tarde, se va a celebrar la hoguerica de San Antón. Será en el espacio, esto no es un solar 11, en el Coso Bajo 182, comenzarán con animación infantil y chocolatada, y a las 6 encenderán las hogueras. A las 7 asarán patatas para degustarlas con vino y con música, y además con un mensaje reivindicativo. Van a poner una pancarta que diga perros sí, cacas no. Es para concienciar a la vecindad de la importancia de mantener los espacios públicos limpios.
Lo vamos a intentar.
¡Vamos!
Venga, vamos con él. Que está esperando ya Pedro, venga.
Pedro Soriano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, señorita.
Bueno, que a partir de las 5, ¿no?, arranca la programación de la hoguera de San José.
Efectivamente, a partir de las 5 estarán los chicos del Cien Pies, llevan sus hinchables, sus animaciones de cara a la gente menuda. Uh-huh. Y luego ya un poquito, pues a partir de las 7 ya entramos otros, por así decirlo, en escena, y la hoguera se hará a partir de las 7 y pico, y uh-huh, hay un equipo a las 5 de la tarde de voluntarios y voluntarias preparando lo que vamos a dar a degustar, a, pues esperemos que así sea, que llegue para todos, pues esperamos a varios cientos, no exagero, tampoco miles, pero sí que habrá varios cientos de vecinos donde van a ir y se lo van a pasar francamente bien, tanto pequeños como medianos como mayores.
Como grandes, claro que sí. ¿Y qué es lo que van a dar de degustar? ¿Qué es lo que asan en esa hoguera?
Bueno, aparte de que cada cual, y de hecho es así, luego participan colectivos y llevan sus propios productos. Nosotros son productos de la tierra, como no, del cerdo, en torno a morcillas. Quiero destacar la labor encomiable de Charcutería Virrey, que dirige el amigo Cepero, y en torno a eso él es muy altruista y nos echa una buena mano. Uh-huh. Entonces, vamos a preparar también bocadillos, porque claro, tener a un viejito o a un niño al lado de asándose su propia, no sé, lo que piensa degustar, pues es un poco. Entonces, les preparamos al que, por así decirlo, al que está más limitado, le preparamos nosotros su cosita, una bebida. Y bueno,
eso ya pasa la fiesta,
¿no? Menudamente se lo montan.
Sí, sí. Bueno, antes en la presentación decíamos que usted ya es decano en esta fiesta. ¿Cuántos años lleva participando y también en la organización?
Soy un andaluz. Yo siempre digo que estoy reciclado convenientemente. Yo presumo de ser andaluz, aragonés, en fin, un españolito de estos.
Y soriano.
Un poco mezcla de todo. Y llevo aquí muchísimo tiempo en... Vine de jovencillo y en mi barrio al cual quiero y lo adoro porque él me ha dado todo. Entonces, sí que por motivos de edad tengo punto. Entonces, pero hombre, tengo ilusión y ganas y corazón y me gusta este tipo de cosas porque convivimos, lo pasamos muy bien. Uh-huh. Y bueno, eso es algo que no sé ni se compra ni se vende, esta convivencia y esta buen tema y rollo que tenemos entre nosotros.
¿Y la fiesta de San Antón ha cambiado mucho en todos estos años?
Hombre, cada vez, por así decirlo, tenga en cuenta que esta misma plaza hace 30 años, imagínese, era un solar, uh-huh. Iba a decir inmundo, pues poco menos, y partes estercolero. Entonces, yo estaba en aquellos... de lo cual me congratulo, estaba muy ligado a la asociación de vecinos y de una forma elegante hacíamos cosas reivindicativas, sí, sin meternos con nadie. Entonces inventamos el hacer la hoguera como en otros sectores, si yo le digo, en el propio César Alierta, en por el camino Miraflores, pero con vistas a concentrar gente de una forma a divertirse y a relajarse, pero un poco también a concienciarlos que se imponía el que este barrio despegara y este barrio tirara para adelante. Entonces, ya quedó esta tradición y la verdad, siempre que hemos podido, porque ha habido una época donde nos ponían muchísimas pegas, ya sabe usted, por aquello de los incendios, pero hombre, está demostrado sí. Que el fuego sí se controla y hay una dotación de bomberos que la va a haber, pues no está, aparte de que encendemos una proporción de leña pues normal, tampoco una gran cantidad, o sea que eso está por supuesto que controlado y no hay ningún peligro.
Uh-huh. Bueno, pues la fiesta a partir de las 5 en la Plaza Mayor de San José.
Efectivamente, ahí luego habrá joticas de ronda, los yayos de Elías de aquí de San José, donde hay una magnífica rondalla, cantadores y que tocan bandurrias y guitarras, se darán por allí un garbeo y luego unos artistas voluntarios pues van a interpretar por lo mejor de su repertorio, por supuesto, siempre producto casero. Entonces empezamos a, digamos, con esa marcha a las 7 y que menos que estar hasta las 10 o las 11.
Por lo menos estaremos ahí de fiesta. Muchísimas gracias, Pedro Soriano. Que lo disfruten mucho.
Ah, yo me lo voy a pasar, pipa. Soy el que mejor se lo pasa con que imagínese.
Pues eso, a disfrutar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Que también se lo van a pasar muy bien en Casablanca. A partir de las 7:30 de la tarde se van a repartir bocadillos y una hora antes pues comenzarán preparando todo el fuego. Será en la calle Embarcadero. Y en el barrio de Torrero pues también habrá una tradicional hoguera que comenzará a las 6:30 de la tarde.
Don Miguel Ángel, gracias, ¿cómo está? Muy buenas.
Muy bien, buenas tardes.
Y mañana, ¿tiene usted mascota?
No, no tengo mascota.
¿No tiene mascota?
No, no, no.
Pero pues mañana hay que bendecir a la mascota.
Bueno, ya iré que me
bendicen. Si tiene una.
Solo ir yo y me bendicen a mí.
Además, ¿algún año nos ha hablado usted en otros tiempos, en otras secciones que nos hacía de la bendición aquí en el barrio de...
Sí, en el Gancho.
En San Blas.
San Pablo. San Pablo, pero sí, San Blas también está en esa iglesia.
También.
Es el santo negro.
Claro.
Si usted va, verá que tiene la cara negra.
Pues, claro, es una de... Pues mañana toca pues ir a hacer la foto, ¿no?, a esa bendición, pero también hay otra, ¿eh? Sí, en las instalaciones de Apudepa. Nos vamos hasta allí. Hola, Rosa Lausí, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Ahí en Movera estáis, ¿no?
En Movera, sí.
Y es el refugio de animales que recordamos que con las últimas crecidas del río tuvisteis algunos problemas, ¿no?
Tuvimos bastantes problemas, gracias a que voluntarios y bomberos se acercaron hasta allí y pusieron todo de su parte, no tuvimos ninguna baja de animales, que era lo presumible, porque, bueno, pues que la inundación no avisó. Empezó a entrar el agua y no paraba.
Venía ahí del gallego, ¿no?
Exactamente, sí, porque la que teníamos realmente era la del Ebro, que no se llegó a desbordar, y sin embargo la del Gallego, que no estaba muy prevista, pues fue la que nos inundó las instalaciones. Pero bueno, fue un día complicado, pero afortunadamente pues no perdimos ningún perrico, ni se nos extravió ninguno, y pudimos comprobar que la solidaridad continúa existiendo. Mucha gente subió a ayudarnos a título particular, y bueno, pues encantados de recibir ayuda.
Oye, ¿y lo de este año lo habéis hecho ya en anteriores ediciones, en anteriores días de San Antón?
Sí, pues ya prácticamente es una tradición, porque este es el cuarto año consecutivo que lo celebramos y tenemos intención de hacerlo muchísimos años más. Y bueno, pues nosotros encantados, ¿eh? Bueno, pues hacemos una pequeña ceremonia religiosa, poco menos que en familia, porque como es un día laborable, pues bueno, no nos acercamos mucha gente, a pesar de que estaremos encantados de que venga todo aquel que tenga ganas, pues estaremos encantados de recibirlo. Se hace un poquito en familia, es una ceremonia sencillica, pero bueno, muy emotiva, porque viene un sacerdote desinteresadamente cada año y nos bendice a todos los perritos que hay en el refugio, que son todos procedentes de abandono previo, tengo que decirlo.
¿Cuántos perritos tenéis ahora mismo ahí?
Pues ahora mismo tenemos unos 160. Hemos llegado a tener en su día más de 200, pero bueno, corren tiempos difíciles y hay que ajustar un poquito el presupuesto a, pues eso, lo que se dispone.
Ya.
Efectivamente, estos tiempos son muy malos, sobre todo para estas asociaciones benéficas y sin ánimo de lucro.
Hoy, fíjate, hemos leído también, he visto publicado en alguna parte, que con la crisis está aumentando el abandono de animales.
Sí, damos fe de ello, ¿eh? Efectivamente, nosotros lo constatamos a diario, ¿eh? Ha aumentado el número de animales abandonados y ha aumentado también el número de dueños que quieren entregarlos en alguna parte, pues normalmente por falta de recursos económicos para mantenerlos. Porque, bueno, finalmente un animal, bueno, genera una serie de gastos. No suelen ser unos gastos excesivos, pero, bueno, efectivamente, pues es un gasto continuo y hay que asumirlo si se tiene un animal.
Muchas gracias. Mañana a las 11 en el refugio de Apudepa en Movera. Apudepa es otra cosa. Adepeca. Tenéis esa bendición, para los que no les coja a lo mejor tan cerca. El pasar a bendecir a los animales por el casco histórico, por San Pablo, bueno, pues a lo mejor a los de Santa
también
Isabel les vendrá muy bien, por ejemplo, a los de Movera. Gracias, Rosa.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Louisiana, 20 minutos nos quedan de programa. Rafael Feliz nos viene a hablar de la Copa del Rey, que hay fútbol hoy. Sí, juega el Zaragoza contra el Sevilla. Cuartos de final, debuta Unai Emery en el banquillo sevillista.
En Onda Cero, Zaragoza en la Onda.
Están aquí las rebajas de Muebles Rey, con descuentos del 32, 35, 43 y hasta el 50%. Los muebles más actuales con precios como en los años 60. Ven a Muebles Rey ahora y llévate lo más vendido del 2012 a la mitad de precio. Rebajas en Muebles Rey. Muebles rebajados de verdad. En Zaragoza, Bilbao 2 y Miguel Servet 39.
Amigos y amigas, aunque suban la luz, el gas, la gasolina, a mí no me afecta, porque ahorro mucho más con mis nuevas ventanas de PVC de Dibus. Cambia tus viejas ventanas por las nuevas ventanas de PVC de Dibus y ahorrarás más de 1.000 euros al año. Por sensatez, por tu país, por tu comunidad, por ti, ahorra energía.
En Avenida de Madrid 25, Dibus Ventanas. Infórmate en el 976 44 75 75.
Probablemente usted tenga este problema o conoce a alguien que lo tiene, el de los hongos en las uñas. Problema, pues, incómodo, además de antiestético. Vamos a hablar de él en los próximos minutos, lo vamos a hacer con la clínica Carmen Moral. Viene hasta aquí, hasta nuestros estudios, la doctora Carmen Moral, porque incorpora un novedoso tratamiento láser para la eliminación de esos hongos en las uñas. Doctora Moral, ¿cómo está? Muy buenas,
hola,
bienvenida.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo sabemos que tenemos hongos en las uñas?
Bueno, normalmente vemos la uña que se muestra amarillenta y quebradiza y aparecen unas feas manchas que poco a poco van destruyendo la uña.
¿Es frecuente esta afección?
Sí, los hongos en las uñas es un problema que afecta aproximadamente entre un 10 y un 15% de la población. Veo a muchos pacientes con esta afección y realmente preocupa como problema estético y como problema de salud.
¿Y cuándo aparece el nuevo tratamiento?
Ya lleva unos años aplicándose en Estados Unidos. Es un tratamiento autorizado por la FDA americana, de eficacia demostrada, y acaba de introducirse en España. Es un procedimiento fiable, seguro, cómodo, indoloro y de una eficacia muy alta.
¿Y este tratamiento láser en qué consiste?
Bueno, en la primera consulta tomamos una muestra de la uña y realizamos un cultivo para asegurarnos de que la uña realmente está afectada por un hongo. Cuando obtenemos el resultado, pasadas unas semanas, si es positivo, aplicamos la primera sesión de láser. La segunda la aplicamos un mes más tarde. En algunos casos severos, tendremos que aplicar una tercera sesión.
¿Y cuándo vamos a empezar a notar los resultados?
Los resultados los veremos cuando la uña crezca. Tendremos que esperar unos meses.
Uh-huh. Bueno, pues tratamiento revolucionario, innovador, cómodo, indoloro y eficaz, el que nos sugiere la doctora Carmen Moral en su clínica del Paseo de la Independencia número 25. Además tiene página web, ¿no? www.carmenmoral.es. Doctora Carmen Moral, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado para hablar de este problema de los hongos en las uñas. Hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
El exceso de cal en el agua nos causa muchísimos problemas. A veces no somos conscientes, pero después de la ducha nos pica el cuerpo y no es un problema de alergia, sino de cal que acaba depositándose en nuestro cuerpo y nos molesta. Para acabar con este problema, vamos a saludar a Noelia, que nos va a contar las ventajas de tener un masical colocado en nuestra casa.
En casa, en nuestro negocio, Paco, en nuestra comunidad de propietarios, por ejemplo. Y es que tener un masical implica impedir la formación de la cal incrustada y eliminar la que se ha formado con el paso de los años. Su eficacia es inmediata y acaba ese proceso de limpieza interna de tuberías en aproximadamente 3 meses desde su colocación.
¿Y qué más beneficios podemos tener con Masical?
Principalmente tener un agua mejor para que los calentadores de agua consuman menos energía, para que las lavadoras realicen mejor la colada con menos detergente y suavizante, incluso para que nuestro lavavajillas deje los platos limpios y brillantes. Con Masical también obtenemos duchas y baños relajantes, diciendo definitivamente adiós a los picores o sequedades en la piel o en el cabello después del baño.
¿Cuánto dura Masical?
Más de 100 años funcionando igual de bien como el primer día. Y no tiene mantenimiento, no gasta absolutamente nada y está totalmente garantizado de por vida. Y el año de prueba, Paco, para que usted compruebe su eficacia y si en ese tiempo no le convence por lo que sea, nos lo devuelve y recupera su dinero.
Pues hablando de garantías, ¿cuáles son?
Garantía ilimitada de funcionamiento y el año de prueba, y saber que con una única y pequeña inversión de tan solo 99 euros vamos a tener para siempre un una agüita mejor. Y atención, si llama usted durante la próxima hora, en el 902-107-109, por ese mismo importe va a tener el 4x1 de Masical, dos Masical para dos viviendas, un ahorrador de consumos eléctricos y un aparatito electrónico contra los insectos y roedores.
902-107-109 o en mastienda.es, Masical. 902-107-109. Gracias, Noelia.
Un besito, adiós.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Las personas con problemas de sudoración tienen un conjunto de colchón Cool Fresh, más un canapé abatible en madera en varios colores de 1.100 euros a 360. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
Si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @onda0.es y Zaragoza en la Onda en Facebook.
Bueno, el zaragocismo está desolado con la rebelión de la rebeldía de Aranda. Es un jugador que en este año que ha estado en el Real Zaragoza ha sido tan determinante. Su juego es de unos... De unos quilates muy por encima de la media. Pues claro, es una faena que el chico se quiera ir. Buenas tardes, Rafael Feliz.
Hola, buenas tardes.
No tiene demasiado... No estamos dando demasiada importancia a este...
Pues sí, delantero centro sustituto del del Postiga, que en la Liga lleva 0 goles. En la Copa 2, eso sí, importante, sí. Tanto el de Granada como el de Levante. Mira, a lo mejor le va bien las copas. Y hoy, esta noche, tenía la oportunidad de poder adelantar al Zaragoza en esta competición ante el Sevilla, a partir de las 7:30 de la tarde. Pero sí que es verdad, como siempre, que Manolo Jiménez dice que hay que hablar de fútbol. Y en esta semana otra vez se ha hablado de todo menos de fútbol, ¿no? Con el caso Aranda, que no ha sorprendido, porque ya hace tiempo que está diciendo que se quiere ir y de todo se sabía que se iba a ir a Granada.
Pero además, yo soy de la idea de que un futbolista cuando se quiere ir,
se va.
Sea bueno o sea Aranda, hay que dejarle que se vaya. Claro.
No, que sí.
No tengas al jugador de mala uva, que no te va a aportar nada.
Y que crea un problema dentro del vestuario.
Claro.
Está bien, porque claro.
Un problema en el vestuario.
Si alguno se quiere ir, dirá, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que Aranda. Decir que no queremos jugar, que se no quiere. Pero vamos.
Yo no digo que sea mal futbolista Aranda,
Yo sí.
Tiene cosas. Creo que no es un futbolista para, ni muchísimo menos, para que ahora mismo esté siguiendo tanta noticia.
Es para un equipo muy modesto de la segunda división. Ya. Sí que sería un buen futbolista para segunda división, sería un gran futbolista.
Es peleón, ¿eh?
Sí, y también Perico era.
Me gusta en el uno contra uno, me parece que es un buen futbolista.
Ya, pero...
Encara bien. No, lo digo porque no parezca que estamos aquí dándole palos porque...
No, yo lo he dicho lo mismo, se lo dije hace un mes o hace tres o hace cuatro que ahora, que no me gusta a mí.
No te gusta.
Como futbolista no me gusta.
A mí tampoco, me parece que no... Que se le puede dejar marchar con toda tranquilidad.
Con los equipos que ha estado antes, los 17 equipos que ha estado en 14 años, pues fíjate, lo dice absolutamente todo.
Una y...
No, claro, no, el caso es que hoy llega el Sevilla, que llegó ayer ya con Unai Emery como entrenador. Fíjate que no tuvo tiempo ni que le preguntaran por el Zaragoza, porque la rueda de prensa fue para presentarlo y preguntar
por el tren, no iba, claro. en el AVE presentándolo, ¿no?
Se da la curiosidad que ya sabes que cuando se le preguntó en su día por la selección española, dijo, bueno, yo apuesto siempre antes por Soldado que por Negredo. Pues es mucho más jugador Soldado que Negredo. Pues mira, ahora
Negredo en el Sevilla. Ahora va a tener que decirle algo a Negredo.
Son las cosas del fútbol que vienen así. Que ha dado hoy lista de convocados Manolo Jiménez. Ha esperado
a mí también
la
me gusta más
hoy.
Soldado que Negredo.
¿A ti más Soldado?
Prefiero Soldado que Negredo.
Bueno.
Me parece mejor delantero.
Que ha entrenado el Zaragoza esta mañana. Que ha habido, la lista de convocados los esperados. Bueno, tiene tampoco más. Y por lo tanto han entrado todos. Que va a jugar Leo Franco en la portería. Pues el portero de la Copa. Y alguna que otra novedad habrá más, pero eso, a las 7:30, arbitraje de Fernando Tisiera Vitienes, que da igual que arbitre Fernando que José Antonio, son los dos igual de malos. Lo que pasa es que Fernando por lo menos es un poco más joven y tiene más tiempo para aprender. Pues José Antonio, sabes tú que el otro día cuarto árbitro con traje y todo estuvo en Huesca y Turral de González. Un espectáculo sensacional.
Gracias, adiós, Rafael.
Adiós.
Esta tarde, por cierto, el partido es a las...
A las siete y media de la tarde. San Antón, bueno, mañana a bendecir.
Al perro, White.
Ah, White. Y vosotros.
Los vas a llevar a bendecir.
Me llevaré a bendecir.
Pues yo tengo un pez. Bueno, Miguel Ángel, gracias. ¿De por dónde nos lleva hoy usted a disfrutar de los caminos de Aragón?
Pues vamos a irnos al Cañiz. Además, este fin de semana hay unas pruebas en Motorland, y porque todos que vayan a verlas, estas pruebas, que aprovechen pues para visitar al Cañiz, porque además es una, van a descubrir que es una ciudad acogedora. Mira, vamos a hacer nuestro punto de partida, lo vamos a situar en el Puente de Piedra. Puente de Piedra es cuando se llega por la desde Zaragoza. Hay un poquitín antes de pasar el puente, hay una plaza enorme. Yo diría que en esas calles anteriores se intente aparcar, porque luego dentro de lo que es el casco urbano está más difícil el aparcamiento. Y vamos a hacer, vamos a cruzar el Puente de Piedra y vamos a dejar a nuestra derecha concretamente los cuatro torrenes medievales del Muro de Santiago, y vamos a subir ascender a la ciudad antigua por la calle Mayor, que además es uno de los ejes donde se desarrolló la población amurallada. Y a la altura de la Plaza Caballero, no la vamos a encontrar a mitad de camino, a la derecha podremos ver el Palacio de Ardiz, que es de finales del siglo XV y además está coronado por una galería aragonesa, y a nuestra izquierda tendremos el Palacio de Cascajares. Vamos a seguir hacia la Plaza España, que es una cosa, es la parada obligatoria, es la oficina de turismo, porque es el edificio de la lonja y hay una puerta de acceso a una emocionante visita, desde luego, al subterráneo, que está la bodega, la nevería, y hay unos pasadizos, y vamos a ver qué era lo que tenía en esas galerías que tenía aquella red intrincada y compleja que comunicaba los edificios más singulares del casco urbano. Luego vamos a salir otra vez nuevamente a la calle y nos vamos a deleitar pues una serie de mezclas de estilos que existen en la Plaza España. La lonja es gótica, es del siglo XV y XVI, con unos esbeltos arcos ojivales, y allí se albergó el mercado medieval. Hoy está en la biblioteca del conservatorio. Tenemos el ayuntamiento también, que es renacentista, es del último tercio del siglo XVI, es una joya del manierismo aragonés, y a nuestras espaldas tenemos la barroca escolegiata de Santa María la Mayor, que esta fue construida en el siglo XIII... sobre el emplazamiento de un primer templo gótico, del que permanece solo actualmente la torre campanario. Si pasamos al ayuntamiento, pasando al ayuntamiento y junto, dejamos atrás la plaza y nos encaminamos hacia el castillo de los Calatravos. Este es del siglo XII-XVII, que corona la loma de Puipinos, ese nombre tan eso. Y como vamos ascendiendo, podemos ver el río, nos podemos asomar al ver, vamos a ver una vista sobre las techumbres de Alcañiz y el Guadalope, desde lo que se llama el Mirador de la Glorieta, de Valencia, y allí en los años 70 se ubicó la portada románica de la antigua parroquia de San Pedro. Vamos a subir hasta el castillo, hay unas zonas ajardinadas, y cuando otearemos también el barrio de los Almudines y nos adentraremos en el recinto a través de un macizo arco que también da entrada al parador de turismo. Una vez dentro podemos optar por dos cosas, por visitar las dependencias por nuestra cuenta o disfrutar de las explicaciones de una visita guiada. Vamos a ver la Torre del Homenaje, unas pinturas que hay, vamos a bajar por la encomienda, vamos a llegar a la Plaza de San Pedro, la calle del Carmen, la Iglesia del Carmen Barroca, y de aquí retomamos al Puente Piedra. Hay una curiosidad, antes de ir al coche...
Superfuente.
Sí, la superfuente. En el parque hay una fuente que se denomina de los 72 cachos. Yo hago un reto a nuestros oyentes, que el que la visite, que cuente a ver si realmente hay 72 caños. Y gastronomía, tortitas del arma y tortas de pimientos.
Hasta la semana que viene, Miguel Ángel Gracia. Adiós.
Adiós.
Camisetas a 2 euros.
En el Superjueves de Plaza Imperial.
El segundo par de zapatos a mitad de precio.
Sí, en el Superjueves de Plaza Imperial. Más de 50 ofertas sorprendentes solo el próximo jueves 17 de enero y solo en Plaza Imperial.
Autobuses gratuitos desde Paseo María Agustín 12. Centro Comercial Plaza Imperial. Muy fan.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo, con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mis superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y al además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
El Instituto Wilkinson arrastra desde hace tiempo problemas de presupuesto. Vamos a eliminar todas las actividades extraacadémicas.
Quiero combatir en artes marciales mixtas. ¿Estás loco? Olvídate de hacer recortes. Ahí tienes el primer plazo.
No puedo hacerlo.
Si te retiras ahora, habremos echado por la borda lo que tanto nos ha costado conseguir.
Peso Pesado, en exclusiva en Cinesa. Estreno 11 de enero de 2013.
Hola, somos los gemelos, Juan y José. Y nos gusta que todo sea doble. Camisas con doble cuello, cuchillas de doble filo, palabras con doble sentido. Pero lo que más nos gusta es que Fiat, la marca más ecológica en Europa por quinto año consecutivo, gracias al bonus EcoFiat, te da más del doble del plan TIBE y cuatro años de garantía. Consigue tu Fiat desde 5.900 euros y ahorra más del doble.
Belconi, concesionario oficial Fiat en Zaragoza. Cesario Alerta 2325 y Merca Zaragoza Cogullada.
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias. A precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Regleta de tres focos a 5 euros. Lámpara de pie de salón de dos luces para bajo consumo a 19 euros. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
Camino de tu destino, de tu destino. Mi esperanza encadenada a tu mirada, a tu mirada. Ver en la oscuridad crecer como luz del alma, un canto de amanecer guiándome.
¡Ay, amar es para siempre! ¡Qué gran fichaje! ¡Hola, Jesucito!
¡Hola, José Antoñito! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Y esta es la música de Amar es para siempre, Love is Forever.
Love is Forever.
Love is Forever and never.
Que parece el título de una novela de Bárbara Carlan.
Sí, bueno, sí, sí, sí. O de Corintellado.
O de Corintellado, como si eso fuera malo, claro.
Claro. Oye,
que lo han vendido.
No, cuéntame, ¿quieres hablar hoy? Porque claro, es el gran acontecimiento televisivo del momento.
Pinceladitas, vuelve, y vuelve, vuelve a Mares para siempre y vuelve ahí, que no termina de cuajar. 15,5 el primer día y 14,4 el segundo. ¿Le costará levantar? ¿Lo conseguirá? Eso lo veremos.
Habrá que verlo. Sí,
habrá
sí,
que
bueno, habrá, si, habrá... Si, si Manolita le da un poco de alegría al tono este con el... tono, Manolita, me queda muy bien, ¿eh? Y Chiar Miranda, que además es de Zaragoza, pero tiene un tonillo, pone un poco nervioso. De,
no, hola, soy Manolita. Que es gran, gran profesional, sí, gran actriz, sí, sí. Y gran, gran amiga, muy buena tía.
Sí.
Bueno, pero bueno, que a ver si resucita Amar, a ver si se establece, ¿vale? Que vale. Los cambios cuestan.
Bueno, hoy vamos...
Lo que sí. Tienen que hacer, por cierto, es meter a Elena Furiase, ¿vale? Pero bueno.
¿No te gusta Furiase?
No, no es. Yo creo que no es para esta serie, Furiase. Me parece que es para El Internado, me parece que es para otras cosas, pero para esto me cuesta. Me cuesta. Ya. Pero bueno, en todo caso, hoy decíamos que vamos con...
Venga, vamos con otra.
¿Vamos?
Dentro de tres semanas, Paddy Ryan será nombrado secretario general del cuarto distrito. El viernes, Jimmy será el pupilo de Paddy.
Enhorabuena. Felicidades.
Me da una rabia no estar siguiendo debidamente esta serie, porque nunca me acuerdo de cuándo la echan. Boardwalk Empire, que es un pelotazo de serie, ¿eh?
Fantástica, la ponen los domingos, creo que en la Sexta.
Sí, sí, no, la ponen en la Sexta y la ponen los domingos, pero yo los domingos no me acuerdo.
Ay, pues te la estás perdiendo porque es una gran serie. Aquí todavía sí. Vamos por la primera temporada. En Estados Unidos creo que están a punto de estrenar la cuarta. Así son las cosas, Alaya, que te voy a contar. Pero bueno, ya la estoy siguiendo. Yo todavía voy por la segunda. Yo voy también un poquito retrasado. Ajá. Pero yo, así soy yo también.
Bueno.
Qué maravillosa. Steve Buscemi, Ed Gilbert, producida por Martin Scorsese, dirigida por Tim Van Patten y producida ejecutiva también. Tim Van Patten creo que es el hijo de Dick Van Patten, que era el padre de Con Ocho Basta.
Y el padre de otro Van Patten, claro, de los Van Patten de toda la vida. Bueno,
Massachusetts, la más recomendable que era en la cartelera, bueno, en televisión, de lo mejor que podemos ver.
Uh-huh.
En la parrilla televisiva, tienes toda la razón.
Uh-huh.
Yo creo que no le han dado nada en los Globos de Oro, pero le deberían de haber dado, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, que lo dejamos aquí, que hoy era esto telegráfico, no sé si te lo había comentado. Gracias, Jesucito.
No, pero lo he deducido, de nada. Hasta el viernes.
Hasta el viernes, guapetón.
Un abrazo, adiós, adiós, adiós.
Esta tarde, aquí en La Onda.
Justicia, herencias y jóvenes empresarios.
Ay, qué interesante todo. Por eso te sigo mucho. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.